en Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM para la región metropolitana y una amplia red de emisoras. Agricultura TV, canal 182 de Zapping, Instagram, arroba Conectados en Agricultura, Twitter, arroba Conectados 921 FM, TikTok, Conectados en Agricultura, YouTube, Agricultura TV, el correo, por supuesto, que la gente nos manda sus opiniones a conectados@radioagricultura.cl y las opiniones en WhatsApp al más 569-4248-9804. Este programa lo hacemos gracias a Prudential, que llega a Chile, AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nuestros amigos que han ido a Expo Auto me han comentado que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Auto y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Auto. Y si usted está por pensionarse, ya lo sabe, Peter Retamales es el hombre, porque tiene más de 30 años de experiencia asesorando para que usted tenga la mejor pensión. Por los costos no te preocupes, porque están normados por la Superintendencia de Pensiones, y no te olvides de exigir tu remate de pensión. Comunícate con Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Bien, saludamos a Álvaro Belolio, que está con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo estás, Álvaro?
Bien. Muy bien, Checho. Feliz de estar acá en Agricultura, además en el mes de tu cumpleaños. ¿Qué mejor?
Sí, en el mes de mi cumpleaños, sí. Oiga, bueno, vamos a esperar en Magda, se va a incorporar un ratito más. La Pergentini no viene. ¿Eh? No. Ya. La Polín me dice que me saque el gorro, se me había olvidado que tengo gorro. Es que para taparme la pelada, ya.
A mí pasa ahora con el sol, de repente se me quema la pelada porque molesta harto. Hay mucha gente que no lo entiende.
No,
gente,
pero yo no uso gorro normalmente. Lo que pasa es que hoy día tengo clase y voy a estar al aire libre, entonces ando con ropa de deportiva.
Está perfecto.
Entonces, por eso quiero. Oye, quiero hacer la editorial más corta que he hecho en la historia de este programa. Y me quiero referir al presidente de la República. En el Congreso del Futuro, el presidente sacó un teléfono antiguo y dijo que era mejor no usar internet en el Congreso del Futuro. Cerremos la puerta por fuera y no se hable más del tema. O sea, ese es el presidente Boric. La verdad, nadie lo puede entender. No sé quién lo asesora. Si tú vas a un congreso del futuro, llevas temas del futuro, llevas alguna... No, sacar un teléfono de lo antiguo, eso de Conchita, no, que esos son los teléfonos que hay que usar porque no se puede estar conectado, que sea. Cuando el futuro se trata de conexión, cuando el futuro se trata de la internet de las cosas, cuando el futuro se trata de que los autos se van a manejar solo porque están conectados entre ellos y van a evitar accidentes, cuando el futuro se abre un mundo de posibilidades, él quiere volver al pasado y lo dice ni más ni menos que en el Congreso del Futuro. ¿Cuál es la señal que quiere mandar? ¿Retroceder al pasado? Bueno, no ha hecho retroceder varios años en términos de desarrollo. No puedo entender el juego ese que hizo con el teléfono en el Congreso del Futuro.
No, ¿te acuerdas su minuto que dijo que se quería ir a vivir algunos años a un faro solo?
Sí.
Que habla un poco de la personalidad del presidente. Él dice que efectivamente no quiere comunicarse. Y cuando entró esta nueva administración, dijeron, nosotros vamos a trabajar de 9 a 5, vamos a tener harto respeto por la familia, por el horario y otro. Imagínate una emergencia. Imagínate, tiene solo esta almeja y tiene un problema a las 10, 11 de la noche. ¿Cómo no va a responder? O sea, ¿cómo no va a ver las noticias? Me encuentro increíble.
No, si hay alguien que tiene que estar comunicado permanentemente, el presidente de la República.
Imagínate un tsunami, un terremoto.
No, es que eso no lo logro entender. No, pero además, las cosas que dice, ¿dónde las dice? Ya recordemos cuando habló que le hubiera gustado que Estados Unidos estuviera en esta reunión y está el funcionario de Estados Unidos al lado. Entonces, no solamente él tiene una incapacidad gigantesca para ser presidente de la República, sino que parece que los asesores son puros amigos que tienen la misma incapacidad de él, porque de otra forma no lo entiendo. Va a ir a un congreso. No sé, pues cuando va al Congreso de los Agricultores, habla de agricultura, cuando va al Congreso de la Minería, habla de la minería, cuando va al Congreso de los Empresarios, habla de economía. Aquí en el Congreso del Futuro, habla del pasado. Entonces, realmente no lo logro entender. No logro entender cuáles son las señales que quiere dar el presidente de la República para porque cada cosa que él dice, él hace, o cada Twitter que él pone, no es un Twitter cualquiera, no es cualquier persona la que está hablando, es el presidente de la República, el representante de todos los chilenos. La verdad, no lo logro entender. Trato de entenderlo, trato de buscarle el lado positivo. Es cierto, a ver, él puede tener la misma sensación que tenemos todos, que nos hemos ido un poco para adentro con esto de la tecnología, porque uno llega a un restaurante y ve las parejas que están sentadas en la mesa callados, los dos viendo el celular, o una familia entera están todos jugando con el celular. Claro, uno podría decir, prendamos una luz de alerta porque nos estamos aislando, y bueno, y eso puede ser válido. Pero no en el Congreso del Futuro, sacar un teléfono de hace 20 años atrás, no logro entender, de verdad. No sé qué pretende. A ver, déjeme ver qué está pasando con nuestros auditores que nos están escribiendo. A ver. Sí, Checho, somos tocayos y yo soy republicano y soy de la idea de llevar lista parlamentaria única entre libertarios, republicanos y un solo candidato, y que Chile Vamos vaya por su lado. Ah, es que esto fue parte de la conversación de ayer. Mira, afortunadamente Chile sigue siendo un país libre y cada uno puede hacer lo que quiera. Lo importante es saber ¿qué es lo que pretende los distintos partidos? ¿Un partido político quiere el bienestar y la mejora del país, o quiere el bienestar y la mejora de su partido? ¿Quiere aumentar los parlamentarios, o quiere efectivamente derrotar a esta izquierda que tiene el país totalmente frenado? Esa es la discusión que hay con el tema de que el republicano quiere ir por fuera, digamos. Yo creo que le está pasando la cuenta también a José Antonio Kast, su posición de no querer la unidad por la unidad no nos gusta. De hecho, ha bajado la encuesta. Hay una encuesta, por lo menos, en la CADEM, la otra todavía no, pero CADEM, donde Kaiser lo pasa, digamos. Así que ahí hay un punto que puede tener problema José Antonio. Ahora, José Antonio ha hecho la pega, hay que reconocerlo, tiene un partido político armado, tiene parlamentario, está bien. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué interpretación le das tú?
Primero, un tema, y se ha hablado harto de reforma política, pero en Chile tenemos 4 elecciones y las 4 tienen sistemas electorales distintos. Entonces, eso es un poco confuso. Un sistema proporcional a los concejales, donde se elige entre 6 a 10 concejales, y ahí va por lista y hay un pacto. De ahí va con alcalde, donde no hay segunda vuelta. Es primera mayoría, y usualmente no hay grandes pactos, hay algunas omisiones. Ahí, por ejemplo, la derecha en Concepción fue como con 4 candidatos, el alcalde Antofagasta, que es un excelente tipo, pero sacó un 25%. Entonces, también es raro. Después falla gobernador, donde se elige uno, pero hay segunda vuelta, a menos que saque el 40%, no con el 50%. Después tenéis diputados y senadores, que es más o menos el sistema de los concejales, donde se eligen entre 10 a 8. Y después tenéis presidente, que es también con segunda vuelta, pero con 50%, distinto a los gobernadores. Entonces, es un tema muy raro, es difícil de explicar, es poco claro para la ciudadanía, y efectivamente ahí está donde tú haces el foco. Lo que ha mostrado un poco en la última elección es, si tú tienes un liderazgo firme, pero que no tiene opciones de pasar a segunda vuelta o ganar, te puede apoyar justamente en las proporcionales, en estas elecciones grandes, con muchos candidatos, pero ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el proyecto país? ¿Cuál es el proyecto político? Lo que podría hacer, yo creo sí o sí que hay que hacer una reforma política, simplificar el proceso. De hecho, a mí me gusta el sistema inglés, que se eligen 2, pero eso ya es demasiado. Y también ver estrategia. De repente uno podría hacer pacto a nivel presidencial y no hacerlo en las parlamentarias, por ejemplo. Elección de consejeros regionales me tocó. Los partidos iban solos. Yo competía contra RN y ningún problema. Y al final les dije, oye, invitemos a todos, seremos 4. El adversario, el que no creo que salga, está al frente. Y hay que trabajar un poco en esa lógica, porque en general la ciudadanía y la gente en la calle te lo pide. Te pide, oye, no se peleen entre ustedes, échenle para adelante, trabajen. Si estamos hasta el cuello, con problemas de seguridad, con problemas de migración, con listas de espera, da lo mismo que esté en el cargo, solucionaron el problema. Y ese es el objetivo final.
Bueno, ya que tocaste el tema de la reforma política, se pregunta mucho cuál es el programa de la derecha. La derecha no tiene programa, la derecha tiene pura crítica. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer en el programa de gobierno de la derecha es dar vuelta la reforma que le hicieron tanto daño a este país. Definitivamente, yo creo que hay que reformar el sistema político. Si bien es cierto, podremos discutir que a lo mejor volver al sistema binominal puede que no sea lo más apropiado, pero buscar un sistema intermedio donde no haya tanta fragmentación y donde efectivamente puedan haber acuerdos para poder avanzar. O sea, ¿cómo es posible que todavía el principal problema de Chile, que es la seguridad, no nos podamos poner de acuerdo en la RUF, en las reglas sobre el uso de la fuerza, y tienen a los carabineros amarrados de mano? Ahora está la discusión de las pistolas Taser o Teaser, no sé cómo se llaman, que se usan en la mayoría de los países desarrollados, y acá no, porque pareciera ser que hay un 1% posibilidad que con la pistola al delincuente, de cada 100 casos, uno podría tener un infarto. Y ahí están parados con este cuento, protegiendo a ese 1% delincuente que podría tener un y dejando en la indefección a millones de chilenos que lloran por seguridad. Entonces, en materia de política, obviamente que hay que hacer una reforma. En materia educacional, y qué bueno que llegó Magdalena, que es la experta, en el, ¿cómo está mi querida Magdalena?
Muy bien, chiquito, ¿cómo
está? Estamos hablando de los distintos del proyecto de la derecha. Yo creo que el primer proyecto de la derecha es dar vuelta a todas las reformas que frenaron a este país y que le hicieron mucho daño. La reforma política se está pidiendo a grito. La reforma educacional, que tuvo resultados desastrosos, yo creo que hay que también hacer una contrarreforma y volver a lo que teníamos y dejar la ideología fuera. ¿Qué importa de qué, quién es el dueño? ¿Qué importa si se paga o no se paga? Lo importante es que demos buena educación y que la gente pueda elegir. En materia tributaria, por cierto, que vimos que aquí no hay inversión, no hay ningún incentivo tributario a invertir en el país. Yo creo que la eliminación del FUT fue un error gigantesco, y ante la evidencia, yo creo que si hay un gobierno de derecha o un gobierno de oposición, lo primero que habría que hacer es también transformar la reforma tributaria. Esas tres reformas son fundamentales a mi juicio.
Ahí te he hecho muy cortito. Las tres reformas que mencionaste, las tres tienen un autor único y conocido, que fue el gobierno de Michelle Bachelet II.
Así es.
Entonces, la reforma de educación fue un desastre. Quitarle los patines, quitar la meritocracia, eliminar la selección. Destruyeron el Instituto Nacional, lo destruyeron. Reforma tributaria, o sea, Guanarenas con los dedos arriba, júzgueme por el resultado. Un fracaso, una mediocridad en crecimiento, mataron el FUT, mataron la inversión. En reforma política, nómina binominal, y ahora que tenemos 24 partidos. Y también hay un tema, ¿por qué se crean tantos partidos? ¿Por qué hay tantos estos partidos chicos? Porque hay mucha plata para los partidos chicos. Cada vez que tú votas a una persona, si va la plata a un hombre, son 1.000 pesos, una mujer 1.300, al candidato que lo rinde, pero al partido van 700 pesos, 675, y eso no se comenta. Entonces, hay una cantidad de plata ridícula asociada a estos temas. Yo creo que esas tres reformas...
O sea, la ley de financiamiento de los partidos políticos, o sea, digamos, de la política, también es una mala ley.
Es una mala ley. Ahí siempre hay un centro de estudio que siempre se queda calladito con esto, que se llama Espacio Público. Y Espacio Público fueron los que hicieron gran parte la reforma política y la reforma, el financiamiento de los partidos políticos. Y también fueron los mismos que decían que la migración irregular no generaba delincuencia. Y hoy en día, su exdirector ejecutivo, el ministro de Energía, que ha sido el peor ministro de Energía que he visto en la historia de Chile. Entonces, se podría hacer responsable.
Oye, déjame aclarar un poquito, tú que estás más metido en el tema, porque yo miro con simpatía el financiamiento público de la política. No, ¿sí? no lo miro así a priori, porque obviamente si alguien tiene más recursos va a tener mayor posibilidad de salir elegido. No me parece lógico. A mí me parece bien que se financie las campañas políticas, porque una persona decente que de clase media, por ejemplo, que puede ser un buen político, no se va a quedar arruinado por poner plata de él. Pues sabemos que una campaña cuesta plata. Ahora, lo que te quiero decir es que yo no sabía que iba una parte a los partidos políticos, sí, sin ninguna rendición de cuenta.
No, es directo.
Ah, bueno, entonces ahí está mal, definitivamente.
Es que no está cosa de la ley,
porque no es que los candidatos se queden con la plata. Ellos tienen que rendir hasta el último peso. Esa plata es para pagar, no sé, por los volantes, los carteles, la publicidad. Y si no tienen una factura que respalde ese gasto, ellos no se quedan sin lugar. Estamos hablando de los correctos, porque hay otros que meten factura cuchufleta y qué sé yo.
Carina Liga, eso.
Entonces, si pensamos que van a ser correctos, ellos no se deberían quedar con plata. Pero otra cosa es que lleve un porcentaje importante del partido político sin rendición de cuentas. Eso me parece...
Entonces, claro, uno tiene las dos cosas. Porque el financiamiento electoral está perfecto. De hecho, yo para mi campaña me pedí un crédito y con los votos se pagó el crédito a Banco, claro, Estado. Pero firmé y me comprometía y yo asumí en cierta parte el riesgo. Pero todos estos partidos chicos que llevan cientos de candidatos, miles de candidatos, llevan candidatos solo por el 1%, 2%, pero finalmente son 100, 200 millones de pesos al mes, que con eso funcionan y de eso viven, y por eso hay tanto partido político. Por una reforma sencilla, solo los partidos que saquen más del 5% reciben financiamiento. Y mataste a los partidos chicos o los obligáis a fusionarse, claro, y así evitar la fragmentación.
Claro, claro, claro. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en que todas estas reformas no fueron buenas, pero yo creo que cuando pensamos en el proyecto político de la derecha tiene que primero preguntarse cosas que son mucho más de fondo, en qué creen, qué cosas son transables, qué cosas no son transables, porque yo diría que en el último tiempo lo que no ha tenido la derecha es precisamente un proyecto, porque no saben ni siquiera en qué tienen que creer, porque durante largo tiempo bailaron, sí, al ritmo de la izquierda, y se compraron las ideas de la izquierda, y por lo tanto ese ejercicio que hoy día viene de vuelta es lo primero, justo y necesario, y que lo tengan todos claro. La derecha cree primero en el individuo y cree en un Estado al servicio del individuo, y si eso no lo entendieron, quiere decir que no entienden lo esencial, y yo diría que hay muchos que no entienden lo esencial. Por lo tanto, como diría Lewis Carroll, que hoy día está celebrando, hoy día murió, así que hoy día está en su aniversario de su muerte, en Alicia en el País de las Maravillas, de pronto Alicia va caminando y aparece el gato Rizón, y entonces ella le pregunta, ¿cuál es el camino? Y él le contesta algo muy básico, depende.
¿A dónde quieres llegar?
¿A dónde quieres ir? Entonces, el problema de la derecha tiene que entender quién es y a dónde quiere ir, para luego tener un proyecto. Entonces, si el objetivo es el crecimiento, evidentemente la reforma tributaria lo que hizo fue frenar el crecimiento. ¿Qué cosas frenaron el crecimiento? ¿Qué es lo que hay que enmendar? Sin duda el food, sin duda la desintegración. Ya hay varias cosas que son de perogrullo, y que si uno mira históricamente, en Chile recién estábamos una conversación con el libro de los 100 años del impuesto a la renta, y precisamente en esos 100 años de Chile uno puede ver cómo en los primeros 50 años de la aplicación del impuesto se hizo bastante mal. De la reforma del año 74 y el año 84 y luego hasta el 90 se hicieron las cosas bien y se recaudó mucho más, incluso simplificando el sistema y bajando los impuestos. Entonces, ¿qué se quiere? Se quiere recaudar más. Ese es el objetivo, pero pareciera ser que el objetivo para algunos no es recaudar más, sino que es que ojalá hayan menos ricos. No importa que hayan más pobres. Ya, lo importante es que hayan menos ricos. ¡No! Lo importante es que hayan menos pobres, y si hay más ricos y hay menos pobres, bueno, bendito sea Dios.
Bueno, ahí esas discusiones...
Tenemos que hacer la pausa, pero seguimos esta conversación. Tenemos hartos temas con que conversar en el día de hoy.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec, y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo.
elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
Bien, hay muchas cosas que a uno le dan rabia, otras le dan vergüenza ajena, y la noticia que voy a comentar me da un poquito de vergüenza ajena. El premio Nobel de Física, que participó en el Congreso del Futuro, fue víctima del robo de su celular en Santiago. Sergei Aroche, galardonado con el premio Nobel de Física, sufrió el robo de su teléfono celular luego de participar en la actividad del Congreso del Futuro. El incidente ocurrió a las 13:15 horas en la intersección de Avenida Libertador Bernardo Higgins con calle Portugal. Según el reporte policial de la Primera Comisaría Capitalina, él usaba el teléfono iPhone para orientarse en la ciudad cuando un hombre joven vestido con prenda oscura le arrebató el dispositivo de las manos y huyó en dirección norte. ¡Qué vergüenza! A mí este tipo de noticias, y cuando en Estados Unidos agarran a los chilenos que están asaltando casas y robando, de verdad me da una vergüenza ajena increíble. Ahora, este tipo de personajes, no sé cómo no los cuidan un poquito más, o cómo no les advierten que no pueden salir a la calle tan fácilmente.
Claro, pero
voy a retar como el presidente.
El presidente se enoja porque de alguna manera, si no le están poniendo atención, es probablemente porque no estás diciendo cosas muy interesantes, ¿o no? Yo por lo menos no tengo problema cuando tengo mis charlas, la gente no está mirando el teléfono.
Ah, sí. Pero ¿sabes qué? En realidad a la gente que está arriba de un escenario, le distrae que la gente esté mirando el teléfono, porque suponen que hay una falta de interés. Y en general todos tenemos la mala costumbre, cuando vamos a programas de televisión, sí, de mientras está hablando otra persona, nosotros estamos revisando la información que nos llegó, y claro, puede molestar. Entonces, es complejo eso del teléfono. Yo creo que...
Sí.
¿Cómo se llamaba el manual de
Carreño?
El manual de Carreño, en esa época no habían teléfonos celulares, así que...
No, pero diría, deje su teléfono en la entrada y lo puede retirar después.
Claro.
O más bien diría, si está en una comida, usted no puede mirar el teléfono.
Nosotros una vez con un amigo teníamos una idea de organizar fiesta y poner bloqueadores de señales. Entonces, que no, lo que pasaba en la fiesta, quedaba en la fiesta porque el teléfono no funcionaba, no tenía buena señal adentro. Que no funcionó, pero
una idea
interesante.
Oye, bueno, otra de las noticias que ha sido importante esta semana ha sido la fallida compra de la Casa de Allende. El ministro Figueroa anuncia que no la va a aprobar. Muy bien, ministro Figueroa, el nuevo ministro de Bienes Nacionales, no la va a aprobar.
Menos mal,
lo felicito, ministro, que después de toda la polémica salga diciendo que no la va a aprobar. Pero yo quiero contarle... Quiero contarles de los votos en contra de investigar la compra de Casa Allende, para que ustedes sepan quiénes son los que apoyan y respetan la Constitución y los que no. María Candelaria Acevedo, del Partido Comunista, votó en contra. Danisa Estudillo, socialista. Boris Barrera, María Francisco Bello, Ana María Bravo, Jorge Brito, del Frente Amplio, Carol Cariola, Roberto Celedón, Daniela Sicardini, Tomás Hirt, Diego Ibáñez, Marco Ilavaca, Raúl Leiva, Daniel Manucheri, Daniel Melo, Vlado Mirosevich, Jaime Naranjo, Emilia Nullado, Erika Ñanco, Alejandra Plasencia, Matías Ramírez, Marcela Riquelme, Jaime Sáez, Juan Santana, Daniela Serrano, Leonardo Soto, Consuelo Veloso, Nelson Venega y Gonzalo Winter. Qué raro, Gonzalo Winter. Gael Yomans también. Ahí tienen los votos de los diputados que votaron en contra de investigarla. ¿Ellos les parece bien que un senador pueda celebrar un contrato con el gobierno, digamos, con el Estado, y votan en contra, para que ustedes vean la gente que nos está gobernando, que vean quiénes son nuestros líderes. A ellos les parece bien esto, ¿eh? ¿Por qué esa norma? ¿Por qué existe una norma que un senador o un diputado va a perder su cargo? O sea, es una pena grave perder el cargo, ¿no es cierto? Es porque se presta para cualquier cantidad de changullo. Sí, imagínate, el gobierno está siempre pidiéndole los votos a los diputados, a los senadores, para las leyes que está proponiendo. Entonces el diputado podría tener el poder: ya, yo te doy el voto, pero hazme este favor, este contrato que necesito, porque yo tengo una empresa por fuera.
Comprar votos, pues.
¿Ah?
Comprar votos.
Yo pensé que estabas leyendo la lista de los parlamentarios ideologizados, por los que, de alguna manera, aquellos que tienen la mente nublada, por los que no hay que votar. Básicamente es eso.
Bueno, para eso lo hago, digamos, para que la gente sepa que esta gente no respeta nada más.
No
que
tiene objetividad.
No tiene ningún tipo de objetividad, y somos gobernados por ellos, ¿no? Hoy día.
Oye, tengo un dato muy lindo. ¿Sabéis que en la propuesta constitucional, la primera que planteó la izquierda, la revolucionaria, el mamarracho y otro, se eliminaba esa prohibición? O sea, Maya Fernández podría haber vendido su casa al Estado y no hubiera habido ninguna sanción.
¿Estáis seguro?
Sí, seguro. ¿Sí? El artículo... Mira. 261.
Bueno, es que yo siempre le digo a los auditores que ese proyecto lo tienen que guardar.
Sí.
Y no solo guardar, lo tienen que volver a revisar cada vez que haya discusión parlamentaria, porque si van a esa fuente se van a dar cuenta qué es lo que están buscando. Eso es lo que van a seguir buscando. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque no son temperados. Esa lista que acabas de leer tú, estamos hablando de gente que no tiene sentido de la realidad y que quieren convertir un deseo en realidad, cueste lo que cueste. Esto es igual que el zapato de la Cenicienta en el cuento original de, digamos, recogido por los hermanos Grimm. Y entendamos que la Cenicienta está en la tradición de Perrault, pero también está en la tradición de los hermanos Grimm. Y en el cuento original, la hermanastra, cuando llega a la zapatilla, se cortan los pies, se cortan los dedos, para que le quepa. Ellos están dispuestos a cortarse los dedos y a cortarle los dedos a ustedes, básicamente.
Bueno, lo que leí yo tiene que ver con una votación de la Cámara de Diputados este lunes, que se aprobó la creación de una comisión especial investigadora para investigar la fallida compra de la casa del expresidente. 74 votos a favor de crear esta comisión y 30 en contra y 10 abstenciones. Yo leí los 30 en contra. ¿Por qué vota en contra esa gente? ¿No les parece un pecado que un senador celebre un contrato con el gobierno? ¿No les parece que están pasando a llevar la Constitución? ¿O simplemente da lo mismo el fondo del asunto? Lo importante es que yo voy a defender mi cosa ideológica a cualquier costo, como decía Magdalena.
Exactamente. Y eso es lo tremendo, porque eso establece que no se pone el bien como lo primero, y yo, obvio, cuando uno actúa en política debiese, en teoría, siempre tener el bien y la verdad por delante, pero cuando el bien y la verdad es relativizado por una idea que para ellos es más importante, bueno, todo lo anterior se pierde. O sea, siempre llegamos a una profundidad filosófica del problema, y por eso digo, esa lista que acabas de leer es importante que los auditores la tengan en cuenta, porque esa gente no está buscando lo mejor ni para el país ni para nuestros auditores.
Yo lo veo más que ellos tienen una autopercepción distinta del resto. O sea, ¿por qué las reglas son distintas para ellos? ¿Por qué el subsecretario Monsalve, después de las acusaciones, le pasan un avión de carabineros, le prestan la moneda, tiene acceso a gastos reservados, tiene fondos infinitos?
Pero ayer la ministra dio una explicación por qué no le aplicaron la ley Naim. La ley
Karim. No hayan hecho los reglamentos.
No, si es peor todavía.
Yeah.
Mira la explicación que da. Ministra Orellana explica por qué no corrió ley Karim para el caso Monsalva. Es que no hubo denuncia interna.
Y si la hubo, pero bueno.
No hubo denuncia interna. O sea, todo Chile se enteró del caso, pero nadie denunció internamente este caso, y por eso que no se aplica la ley. No,
¿Y les pasa rechazo esa lógica que ellos creen y en su minuto.
Que no creen en la igualdad ante la ley.
No creen en la igualdad ante la ley. Ellos son moralmente superior, por lo tanto, las leyes son para el resto.
Sí,
entonces, la familia Allende no se toca. Ellos pueden no cumplir la Constitución, ellos pueden venderla al Estado y da lo mismo. Subsecretario Monsalve, como uno de ellos, puede, incluso acusado de violación, ocupar avión de carabineros, tener gastos reservados, tener protección y ocupar la inteligencia, no es importa. Y suma y sigue. Entonces, bueno, a lo de ellos siempre les
son privilegio. Un poquito, diríamos, como nietzscheanos, porque Nietzsche consideraba que habían dos tipos de morales: una moral para los señores y una moral para los esclavos.
Exacto.
La moral para los esclavos era la moral cristiana, por lo tanto, de alguna manera regirse por los principios de la ética. En cambio, la moral para los señores es que era bueno todo aquello que te permitía ascender a superhombre, y era malo todo lo que te lo impedía. Y si para ser superhombre tenías que matar, dale. Si tenías que robar, dale. Para ellos estaba bien. Para el resto matar es malo. Para el resto robar es malo, pero para ellos no. Entonces, la lógica es una lógica nihilista. Y evidentemente, en un mundo sin Dios, donde se ha reemplazado la religión basada en Dios por una religión basada en el marxismo, que eso es lo que sucede, bueno, todo es posible. Es un mundo nihilista.
Pa ir cerrando el tema este de la compra de la casa, la verdad es que dentro de la compra de esta casa hay algo implícito que no lo he escuchado yo decir, digamos. Es que como que todos nos compramos que Salvador Allende es una gran figura digna de homenaje, digna de museo, digna de estatua y la verdad que para los que somos un poquito más viejos,
algunos no somos viejos y lo tenemos claro que no.
Sí, porque tú eres historiadora y te has empapado de la historia,
sí.
y te ha informado bien, no como los jóvenes que han sido aleccionados,
adoctrinados
en los colegios contándole una verdad que no existió. Para mí Salvador Allende sigue siendo el peor presidente, peleando combo a combo con Gabriel Boric, pero el peor presidente de la historia, sí, de nuestro país. El país estaba totalmente destruido. Entonces yo creo que eso es menoscabar la figura de Patricio Elwin al poner los dos casos en
pero
el
es que lo hicieron precisamente para que pasara colado, sí, en el sentido de que el socialismo democrático no reclamara, y es más, ahí tú te das cuenta como el socialismo democrático siempre ha pisado el palito. Son tan predecibles que podríamos decir que este socialismo revolucionario de macetero lo sabe manejar al dedillo, porque les das un poquito de migaja y ellos no hacen lo que deben hacer. Y entendamos una cosa: el mal avanza no solo porque los malos actúen, sino que porque los buenos dejan de actuar.
Y hay un tema bien específico que yo levanto esto. Si fuera tan importante y fueran tan relevantes esta figura, ¿por qué no se autofinancia? ¿Por qué la misma familia Allende no donó la casa a la Fundación Salvador Allende, que existe?
Sí.
Y efectivamente ellos piden donaciones para funcionarlo. No necesitaban que les compraran la casa.
No.
Si es que fuera una figura tan relevante con tanta atracción. No, o sea, finalmente
era un negocio, obviamente. Era para dejar forrado a la familia Allende y pagarle la pensión a la senadora, que ya está a punto de jubilarse, con 1.000 millones de pesos, una casa que valía la mitad, digamos, porque ahí se supone que la van a mantener como casa, y como casa no vale lo que se está vendiendo.
No, po.
Si fuese para construir un edificio, te creo.
Sí,
que ahí los terrenos suben mucho más. Pero bueno, vamos a hacer la pausa de esta hora, queridos amigos, y la verdad que como que ya nos compramos que la figura de Allende era una figura digna de rendirle homenaje, qué sé yo. Yo la verdad que para mí sigue siendo el peor presidente, y ojalá que nunca volvamos a tener un Allende en nuestro país, un Allende como presidente. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Tamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos, Peter Tamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
¿Qué te parece lo de Insignia a ti?
Estamos al aire ya. Estamos al aire.
Sí, estamos al aire, pero... Igual puedo preguntar.
¿Puedo conversar?
No, que me trajeron lo que está comentando la gente en YouTube. Plebiscito con nuestras pensiones, vale decir democracia directa. ¿Qué opinan de la sugerencia de Gino Lorenzini? Ayer dijo en Sin Filtro crear un fondo F. Luis Sala, nos hicieron retroceder más de 10 años desde su estallido delictual y su gobierno merluciano, le encanta la burocracia. Más puestos de trabajo para amigos, pololas y familiares. Cristian Román, Boric tiene una incapacidad totalmente para el cargo. Es un inepto y está hundiendo a Chile día a día. Qué lamentable tener este tipo de presidente y todos sus secuaces que se están robando Chile. Marco Antonio, lo más importante hoy en día sigue siendo la delincuencia en todos los sectores. Partiendo por los robos constantes que hace el gobierno, hasta el que se roba un espejo de un automóvil. Miguel Valentino, Matei presidente, Kass Kaiser, un ministerio para cada uno para comenzar carrera política. Roberto Mora, para que el presidente elegido tenga éxito debemos escoger sus diputados y senadores para que las propuestas terminen en leyes que beneficien a todos. Racionalidad sobre ideología, esa es la pregunta. Estoy de acuerdo con Roberto Mora. Carolina Mendoza, bien Magdalena, por fin una invitada entretenida, criteriosa, inteligente, que se conoce la historia al revés y al derecho. Un abrazo. Muy bien. Oiga, o sea, usted dice que los demás panelistas valen no, hongo de nuestro no. programa.
Todos tienen un gran aporte.
Todos son un gran aporte.
Oye, un tema, eso sí, las leyes son importantes, pero algo que muchas veces no se menciona, que va muy en contra además lo que dice el Frente Amplio, la gestión también importa mucho.
Por supuesto.
Y no necesitáis más plata, más leyes, más cosas. O sea, pon gente que esté dispuesta a hacer las cosas, tener voluntad, y que sean buenos en su pega. Los que están hoy son un desastre. O sea, 7 abogados revisaron la firma de la venta de la casa de Allende, y como nadie cachó. Yo todavía no entiendo eso.
Es que el objetivo era no cachar, po.
Vamos a pasar no, piola.
Yo no tengo ni una duda.
Que lo tenían clarito. A eso voy.
Y tampoco tengo ninguna duda que la senadora no puede no haber sabido que ella estaba incapacitada de celebrar un contrato por la Constitución. Si una senadora de la República que lleva 30 años en la política no ha leído la Constitución, es pa que cese el cargo inmediatamente. O sea, un senador, los que hacen las leyes, o sea, la Constitución es lo que regula todo el marco legal de un país, y si no la has leído como parlamentario, la verdad que deja mucho que desear. No.
¿Y en 35 años? Creo, ¿ah? ¿En 35 años en el Congreso?
Claro, yo esa teoría no la creo. Yo creo que creyeron que iba a pasar piola, como estaba el nombre Salvador Allende, nadie iba a decir nada.
Por supuesto.
¿Ah? Yo creo que fue esa la intención. A ver, buenos días, Sergio, un saludo a los panelistas, en especial a Magdalena, la cual creo tiene una paciencia admirable.
Tenía harto fans. Está perfecto.
Respecto a la compra de las casas, a todas luces un tremendo acuerdo comercial para los herederos, incluidos los del Patricio Elwi Azócar. En cuanto a los de Allende, a esta altura, si no se hace la acusación constitucional, es debido a que no hay convicciones y solo conveniencia en ambos lados. Lastimosamente Chile cada vez peor. Desde la isla de Chiloé, atentamente, Pablo Esteban. Sí, estoy de acuerdo con él en esta oportunidad. A ver, Luis Antonio también nos escribe. Checho, al panel fanático, que esta propiedad pertenece a la familia Allende, ¿no? No entendí el mail. Hay un nombre raro ahí, está mal escrito. Luis Antonio Verguño. Yo trato de leer todo, pero manden bien escrito. A ver, lo del teléfono, el presidente es puro show. Esos teléfonos funcionan en 2G y en Chile esa banda ya no funciona. Solo 4 y 5G. Carlos Ayú. ¿Ah?
Es un buen punto. No, pero hay algunos que están adaptados, especialmente para adultos mayores, que tienen las cosas más grandes y todo. Pero
eso sí funciona. Bueno, ya. ¿Qué otros temas tenemos, querido amigo, para conversar?
Yo creo que un tema que no se ha conversado mucho y que a mí me tiene impactado, por lo menos el fin de semana estuve, es lo que está pasando en California. Yo creo que es realmente impactante. La acción natural, podríamos decir, o el desastre natural más grande de Estados Unidos, mucho más que Katrina. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Pero además, no solo son los vientos, porque esto no era verano, esto era invierno. Por lo tanto, es poco común. Son comunes los incendios, pero en verano. Esto fue en invierno, con unos vientos, pero aquí hay una desidia de parte del gobierno de California de no haber hecho la pega. Es más, los semáforos estaban todos pintados con el arco iris, o sea, con mucha perspectiva de género, pero no tenían agua ni tenían presión. ¿Cómo va a ser posible que el estado más rico de Estados Unidos, que si fuera un país sería la cuarta potencia del mundo, pueda tener semáforos, o sea, perdón, semáforos, grifos, no semáforos, sino grifos, sin agua? Aquí no se hizo la pega. Aquí hay responsabilidades individuales de autoridades que habían comprado y se habían instalado en el progrerío. Le habían recortado el presupuesto a bomberos en California. Un lugar donde hay... ¿para qué? Para aumentar el presupuesto de los migrantes ilegales.
No solo eso, viste, dos cosas. Uno, tenía la reserva de agua completamente seca porque habían hecho un proyecto para ayudar a los salmones desviando un río. O sea, es un tema increíble. Y segundo, la jefa de bomberos de la zona... ella también, una contratación por razones más como woke, de inclusión,
claro,
dijo que si a ella le tocaba a un hombre adulto no lo iba a sacar porque no se lo podía, así que tenía que quedarse ahí, y era su responsabilidad por estar en ese momento con los incendios. Entonces, cuando llegan como 17 muertos, no, un tema desastroso.
No, a mí me parece increíble, y creo que más allá de, digamos, del desastre de la parte natural que le compete a la naturaleza, una mala administración, una mala gestión, un mal gobierno, incluso en un territorio, y en este caso, podríamos decir, rico, porque aquí no es un tema de recursos.
Así es.
Esto es plenamente gestión y esto es ideología.
100%.
Oye, noticia de último minuto, súper importante, nombran a Mon Laferte como embajadora cultural de Valparaíso. Ahí está el presidente.
Bueno, pero si es que Valparaíso ya no tiene cultura, por eso hay cultura y es en el fondo el ejemplo de cómo no, es que pervertir un lugar.
A mí me gustaría que me dieran un listado de las declaraciones de Mon Laferte. Yo no tengo ninguna duda de que es una cantante destacada, que le ha ido muy bien, que tiene muy buenas canciones, que ha hecho una carrera espectacular, pero fue la que apoyó fuertemente la violencia en Chile. Me gustaría hacer un resumen, a ver si Polín me pueden hacer un resumen de las declaraciones de esta embajadora cultural que acaba de nombrar el presidente, porque una cosa es reconocerla como cantante. Valparaíso podría decir en nuestra figura que ha tenido mayor trascendencia internacional en la música, todo. Pero embajadora cultural de Valparaíso, a la vuelta de la noticia, me gustaría que hiciéramos una revisión. ¿A quién están nombrando?
¿Sabes qué me gustaría? Una embajadora de la reconstrucción en Valparaíso.
Sí, claro.
Pusieron a Camila Vallejo, que no hizo absolutamente nada después de sacar a Maya Fernández, y en un año y medio, ¿cuántas casas llevan? Creo que 19. Era una vergüenza. O sea, y realmente las preocupaciones y la indolencia que tiene el gobierno con las personas y con los sufrimientos y con los problemas es brutal. Si realmente no les importa. Bueno, el otro día, ayer salió el canciller diciéndole, oye, asumió Maduro en Venezuela, se va a venir una nueva ola migratoria, le preguntó si el gobierno tenía algún plan y dijeron que no tenían ningún plan, solo que no estaban preparados para recibir más. Entonces va a salir, hoy día la ministra toda va a salir de nuevo con un megáfono. Entonces, en verdad es vergonzoso. Yo realmente creo que no les importamos.
No, la verdad que lo único que uno puede pedir es que pase luego el tiempo y se vayan luego, porque ya a este gobierno no se le puede pedir nada. Este gobierno ya demostró su incapacidad y es mejor que no hagan nada, porque cada cosa que hacen la hacen al revés. Vamos a ir a las noticias y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
AFP Capital presenta.
Trabajar juntos en tu presente y futuro es mejor cuando estamos conectados, y en Capital lo sabemos. Por eso acercamos nuestros servicios al mundo digital para que estés conectado con tus ahorros en todo momento. Desde la app y nuestra renovada web puedes realizar trámites, conocer el estado de tus ahorros y realizar consultas con nuestros servicios disponibles de manera rápida, intuitiva y segura. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blume, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, estaba, porque mi memoria no es, es frágil, estaba buscando las declaraciones de Mulafer. Bueno, dentro de las declaraciones, ella dice que carabineros fueron los que incendiaron las estaciones del metro.
Falso.
Además que tenían centros de tortura, que eran violadores, hizo una performance desnuda, con una escritura en su pecho también,
sí,
en contra de carabineros.
O sea.
No sé, y esto que... Para las autoridades, este tipo de personas tienen que ser embajadores culturales. Si esa es la cultura que queremos tener, denle todo tipo de premios, si se los merece, desde el punto de vista cantante. Yo no voy a negar su calidad artística, ni su mérito artístico, pero acepto una embajadora de la cultura, me parece que es too much. No sé qué opinan ustedes.
Totalmente de acuerdo contigo, Checho. Creo que además ella no solo fue activista, sino que fue a dañar la imagen país en la alfombra roja, que eso fue muy decidor en un momento en que Chile estaba literalmente en llamas. O sea, ella avivó el fuego de que, es más, tanto que les preocupan los discursos de odio. Este fue lejos el discurso de mayor odio con todas las televisiones y usó esa plataforma. A mí me parece imperdonable. Yo sé que hay muchos que valoran su... Yo no tengo idea, nunca he escuchado una canción de ella. No va por mi género. No lo pongo en duda. Ha recibido los premios, lo que sea, pero creo que eso enloda cualquier mérito. No creo que corresponda. Ahora, creo que Valparaíso es parte del deterioro. O sea, es evidente, Valparaíso, si uno ve las fotos de lo, digamos, del siglo XIX, era realmente un tesoro, una belleza inconmensurable. Además, era una ciudad que había crecido enormemente por los almacenes Franco y por la apertura al comercio. Y hoy día es, digamos... Simplemente es para llorar a gritos. Yo como historiadora puedo decir que ahí había un patrimonio perdido, que sí. Tanto dicen que les importa el patrimonio, en rigor no les importa absolutamente nada. Es Valparaíso no alcanza a ser ni una vieja sombra de lo que alguna vez fue. Si alguien dice que Valparaíso es lindo, yo diría no, Valparaíso fue lindo. Valparaíso tiene un buen lejos para la foto, pero cuando tú te acercas es literalmente bien buen chileno, y es la palabra que corresponde, comillas, un merdal. Eso es.
El 21 de octubre la cantante publicó un post en que denuncia el estado de emergencia, critica la cobertura de los medios y llama a la solidaridad mundial para con el país. El mensaje ilustrado con la bandera chilena en color negro que ya se ve en las manifestaciones. Horas después replica el mensaje pero en inglés. Hacemos un llamado a la comunidad mundial para que se pronuncie su solidaridad con Chile y el total rechazo a estas violentas medidas del gobierno que nos priva de nuestros derechos humanos básicos. Mira, también dijo que sepa el mundo que Piñera era un dictador. Sí. O sea, como tú bien dices, una persona que promocionó el odio, digamos.
A mí me pasa con el tema de los artistas, uno tiene que aprender a separar a la persona de su arte en sí mismo. O sea, yo creo que uno puede hacer eso. Pueden haber ciertos matices, pero hay. Pero en el caso específico de Mon Laferte, yo estoy muy en lo que decía Ricky Gervais cuando entregó los premios de la Academia el año 2020. Es como, ¿por qué vienen ustedes a darnos a nosotros lecciones de moral? O sea, ¿qué se creen? ¿Por qué efectivamente un artista, porque tener grandes acentos artísticos, va a criticar injustamente a un presidente, va a defender el feminismo solo para un grupo específico? Porque no la vi criticando ahora todos los abusos sexuales que hubo en La Moneda.
No.
Y finalmente cero, ahora, al final, ¿cuál es su valor como de embajadora? Mm. ¿Embajadora de qué? ¿Por qué? O sea, todos los premios artísticos, gracias por representar a nivel artístico la capacidad creativa, la capacidad artística del país, genial, pero que no nos venga efectivamente a decir cómo tenemos que comportarnos los que efectivamente vivimos la realidad de una mala gestión, de un mal gobierno.
Ciertamente.
Sí, también durante la alfombra roja de los Latin Grammy, eso, en su torso podía leerse la leyenda, eso: en Chile torturan, violan y matan. El 19 de noviembre también se cumple un mes del estallido. En entrevista con la periodista Patricia Hainaut para la cadena Univisión, la Viña Marina se refiere a la situación del país, reitera su crítica a la decisión del gobierno de declarar estado de emergencia, toque de queda y la cobertura de prensa que a su juicio enfatiza los daños materiales por sobre los casos de daños oculares y otros casos señalados por el organismo, por el Instituto de Derechos Humanos. Bueno, está claro cuál es la posición de ella y ahora entiendo por qué le dan esta distinción como embajadora cultural. Después no vengan con que ustedes son los que defienden y defienden y atacan la violencia, atacan la delincuencia, o sea, de la boca para afuera y en las acciones es todo lo contrario. Eso es lo que uno no logra entender de este gobierno. Cuando estaba la mesa de seguridad, ¿se acuerdan que el presidente indultó a varios delincuentes? Bueno, eso, dicen una cosa y hacen otra totalmente distinta.
No, la misma comentaba antes, esta lógica de los privilegios, como Luis Castillo, porque es amigo de la gente de mi sector en esa región, lo voy a indultar. El tipo, una listado de antecedentes penales, salió indultado, cometió otro delito.
Y volvió a cometer delito.
Y ahora está preso de nuevo. Entonces, y al finalmente, y los indultos son constantes. Y también ahora, y el problema que va a haber este año, nuevamente, con esta ideología, es como, no, ¿sabéis qué? A organismos internacionales, a otros le cae bien que le demos visa a quien ingresó ilegalmente. Van ahora, ya dijeron, que le van a dar visa a quien ingresó ilegal, trabaja sin autorización y lo van a premiar con una visa. Nuevamente privilegio y el resto que hacemos nos tenemos que financiar y aguantar todas estas cosas.
Así es. Snevia León nos escribe, dice: hola Checho, Magda y Álvaro. Chechito, cada pueblo tiene el gobernante que se merece.
Es verdad.
Más de 100 muertos y muchas, no recuerdo el número, quemadas, la embarrada en Viña, etcétera. Aún con esto votaron por la innombrable. Me niego a decir su nombre. Me imagino que habla de la alcaldesa, ¿no?
Sí.
Cada día más robos a mano armada de parte de estos ineptos. Y sigue el personaje principal con su piso de seguidores ineptos. Entonces no entiendo ese buenismo de la derecha. Ahora papeleta nueva. Si no es por aquí, es por allá. No la meten igual. Cualquier cosa, el Congreso le apruebe, son puestos para su retórica. No sé si yo ando tonto para leer o me están escribiendo mal. En fin, saludo. No, si ya, la verdad ya me da la tabla del gobierno y su secuace, porque la verdad no les puedo encontrar nada bueno, te juro. La mañana amanezco y digo, ya sabéis que hoy día voy a estar un poco más, voy a tratar de ser lo más objetivo y trato de buscarle algo bueno al gobierno. Nada, lo que hacen lo hacen mal, lo que hacen lo hacen mal. A ver, aquí Patricia Figueroa nos escribe, Mel Gibson en entrevista hizo como una denuncia de la barbaridad woke, cómplice de la inacción y premeditación de los incendios del gobernador de California.
Sí. No, y varios. De hecho, el propio presidente electo Donald Trump también le exigió su responsabilidad. Asume la próxima semana. Vamos a ver qué va a pasar con las autoridades de California. Pero son responsables en la parte humana, porque claramente refugiarse en la idea de que es culpa del cambio climático, punto. No, el cambio climático, si es una realidad, por las razones que sea, por ciclos de la Tierra o por acción del hombre, el hombre puede hacer acciones para mitigar las cosas que uno puede esperar debido a estos cambios. O sea, eso está, es evidente. O sea, si uno se refugia en eso para no hacer nada y después sucede lo que sucede, bueno, se tiene que ser responsable.
Bueno, de hecho están ocupando el tema del cambio climático a justificar la migración. Dice, oye, si hay un problema de naturaleza, un terremoto, se puede ir la gente donde quieran. Y claramente donde se van a venir, donde le dan más privilegio. Pero un tema y un dato rosa. Yo trabajé en Estados Unidos, en el gobierno de Illinois, que era un bastante complejo. Cuatro de los últimos nueve gobernadores de Illinois están hoy en la cárcel. Entonces hay que tener eso claro. Un estado muy demócrata, además. Y lo que hacían los inviernos es que California entregaba tal nivel de privilegios y tal prioridad, especialmente a los inmigrantes documentados, pero también a la gente en situación de calle, en que gran parte de los estados del centro, donde estaba muy helado, ponían buses donde iban los homeless a California y se quedaban ahí, y la incivilidad, el espacio público, otras condiciones en California, San Francisco, en Los Ángeles están invivibles. Entonces, y además, ¿qué hace el gobierno de California? Establece que, por ejemplo, si tú robas algo por menos de $950, no eres imputable o no te van a perseguir. Entonces están saqueando las tiendas, están cerrando los supermercados. Es una locura. Entonces también después, cuando van los chilenos a robar las casas en California, pues si no los persiguen, pues es re fácil. O sea, pésimo que los chilenos vayan, ojalá cumplan una condena muy larga, pero la falta de coraje de las autoridades en California es impactante.
Muy bien, en Abastible reafirmamos nuestro compromiso con el pago a 7 días a nuestras pymes. Es por eso que hoy el 97% de nuestros proveedores pymes lo reciben. Sabemos que el pago oportuno es un pilar fundamental de apoyo que además nos acerca a nuestro propósito de potenciar el espíritu emprendedor. Invitamos a más empresas de Chile a sumarse para apoyar a las medianas y pequeñas empresas de nuestro país. Chile es una pyme. Apoya a la pyme. Conoce más en abastible.cl/apoyalapyme. Llega a Chile Prudencia, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPG, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a TPG.cl. Multiservice Grúa, saludamos a nuestros amigos de Multiservice con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Multiservice, mucho más que grúas. Multiservicegrúas.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Bueno, yo no les quiero hablar del Pégari, quiero que mis panelistas hablen. ¿Cómo comieron en el Pégari, chiquillos?
Increíble, tengo que decir que tenéis razón, Checho. Sí. Los ñoquis con la entraña. Es que, a ver, yo muero por la entraña. Yo encuentro que la entraña es lejos lo mejor.
Ah, ¿tú también pediste ñoquis con entraña?
Pero por favor, termina ahí.
No, la entraña es lejos lo mejor que puede existir. Y el ñoqui empapadito en ese juguito de la entraña, no, que
demasiado rico.
Espectacular. Así que te la mandaste, Checho. extraordinario.
A mí me pasa, y me encanta salir a comer, no lo voy a negar, yo creo que se puede ver además. Pero una cosa que me encanta siempre en restaurante italiano, el risotto, en toda su forma. El risotto antes o después, cuando lo hacen pelotita, arancini y otro, y me pedí también la entraña, que no falla, de acuerdo a la medida, el corte más rico de vacuno, bien saladito con sal gruesa, y me pedí con un risotto al pesto. Extraordinario, muy muy bueno,
rico, ¿no? Se come muy bien. Además, el lugar es muy agradable, un ambiente cómodo, en una de las mejores terrazas de Santiago, está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl. Vamos a escuchar lo que están diciendo nuestros auditores a través del WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, queridos amigos de Agricultura. Oye, quiero yo preguntarle a la Queen, a la Magda, lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en este mundo, Magdalena? Mira que Maduro vuelve a entronizarse en el poder otra vez. Pese a tener a todo el mundo en contra, pese a tener a todo su pueblo en contra, ahí está. Ahí está otra vez. Arriba, aquí, este gobierno. Hola, Checho, ¿cómo están? Buenos días a todos, panelistas. Checho, que les vaya bien hoy día. Oye, con la editorial que te mandaste, yo creo que hay que declararlo interdicto. Imagínate, son todos estos agilados. Mira a Maduro adelantar la Navidad la otra vez, no reconocer las votaciones. En fin. Este otro acá hablando del pasado cuando hay que hablar de futuro. Pucha, no sé, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿O tienen algo en la cabeza? ¿Son unicelulares?
Sergio, Marcos por acá. Solamente quería felicitarlos por el programa y saludar a Magdalena Mervilá, que para relatar hechos históricos es genial. Muchas gracias a ella por todos los conocimientos que nos da. Gracias.
Hola, Checho. Hola, amigo Agricultura. Mira, te voy a dar una señal. Si le quitas plata a Fiscalía, es para que no investigue las fundaciones, como salió la Caramana y todo lo demás. Lo que hace este gobierno es decir, mire, ustedes me investigan a mi amigo y yo les corto la plata. Eso es, pues. Un abrazo.
Hola, Sergio. Mira, quería decirte que este gobierno no respeta nada, no acata ni una orden, le da lo mismo al presidente, se enoja. La cuestión de la Casa del Allende, cuando pagaron la Constitución, pagaron plata de más, hicieron propaganda, no le importó, se pasaron todo por el aro. Ahora tienen que tener los votos para echar a la ministra. No, esto está de mal en peor. Ahí se parece el Allende, con falta la Constitución.
Oye, a ver, yo estoy de acuerdo que un gobierno, cuando está con una crisis fiscal, reduzca los gastos, y lo reduzca parejo o reduzca
pero tiene aquello, que priorizar,
tiene que priorizar en aquellos lugares donde no va a haber problema si baja un poco el gasto. Sin embargo, la señal que dan, pues, mira, le bajan 7.000 millones de pesos
a la fiscalía.
Y por otro lado están comprando dos casas que, si bien es cierto, en un periodo normal uno podría decir, sí, mira, es importante que las casas de los expresidentes formen parte del patrimonio, pero ¿es la prioridad hoy día? ¿Qué es más importante? ¿La seguridad o tener una casa que hoy día ya funcionan como museo? Porque me imagino que la familia no se lo va a vender a cualquier persona la casa. Entonces es cosa de esperar un poco, que estén mejores las condiciones, no sé. Pero ahí es donde está la incoherencia del gobierno. Están diciendo que estamos endeudados, que estamos con problemas, que no hay plata, que no hay plata para esto, que no hay plata para esto otro, pero para comprar una casa que no tiene ninguna urgencia, porque va a seguir siendo lo mismo que es hoy día. Hoy día es una especie de museo. Entonces no esa incoherencia es la que uno no logra entender.
No, ahí, bueno, lo hablamos un poquito la semana pasada. Claro, plata para los 100.000 nuevos empleados del Estado, promedio de 2,3 millones, hay. Un caso súper en cuanto. ¿Sabéis cuánto pagábamos nosotros para expulsar a un extranjero en avión? haciendo los charters, haciendo el trabajo, 833 mil pesos por expulsado. De eso estaba la licitación Sky. ¿Sabes cuánto pagan ahora por expulsado? 3,3 millones. Han pasado 3 años. Entonces, están pagando 4 o 5 veces más. Entonces, no es que les falte la plata, es que no saben manejar la plata y solucionan los problemas con plata y lo hacen mal, la malgastan, no se funciona bien. Entonces, claramente esta plata podrían arreglarla y me parece perfecto que se recorten porque han sido muy irresponsables y sus estimaciones de recaudación han sido pésimas. Pero en ese sentido, yo creo que acá, o sea, uno puede arreglárselas con lo que tienen. No necesitamos ni más ley ni más impuestos. Necesitamos buena gente, buena gestión, buena voluntad.
Buena gestión.
No, y ahí varias preguntas. Estoy de acuerdo contigo que la burocracia es la que se lleva la mayor cantidad de los recursos que el fisco recauda.
Sí, pues,
eso hay que plantearlo y es demasiado. Entonces ahí viene la pregunta. Pensemos en una casa. Usted en su casa. Usted gasta en tener que pagar la luz, el agua, la calefacción. El gas, y es más, usted tiene un presupuesto que son 10. Si usted en eso se gasta 2, ¿usted puede gastarse en empleados 6? La pregunta es bastante lógica, ¿ya? O sea, si usted lo lleva a su propia vida, se da cuenta que es bastante poco lógico, ¿ya? Y es más, o sea, aquí podríamos recortar el empleado, tenemos, no es que podríamos, debemos, es un mandato, es una obligación, es inmoral esto que tiene, pero además se malgastan recursos en cosas. A ver, los incentivos son perversos, porque cuando se establece los presupuestos y se entregan las partidas, se te entrega una cantidad. Y tú tienes en ese año que gastar esa plata. Y nos pasa que de pronto los presupuestos no están ejecutados al mes de noviembre. Y en el mes de diciembre se gastan en cualquier cosa.
La plata de fundaciones fue casi todo.
Bueno, por eso, se gastan la plata en cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no podemos premiar la eficiencia? O sea, está bien, si tú dijiste que vas a ejecutar A, B, C, D, tienes que rendir. Ejecutaste A, B, C, D, o sea, no es para que no ejecuten, pero si en la ejecución hasta el D lograste ahorrar plata, eso se debiera premiar.
Guárdalo, ¿ya? Sí.
Y castigar a aquel que no le alcanza la plata o aquel que gasta en cosas que no son valoradas, los programas que no son valorados, porque no los terminan. Entonces, aquí hay un montón de incentivos perversos que tiene que ver con no cuidar la plata que es de todos los chilenos, por creer que esa plata es plata fiscal. El fisco no tiene ni un peso. Por lo tanto, la plata la otorgan cada uno y eso que se entrega es un residuo de la esclavitud. O sea, tenga usted claro que usted trabaja 4 meses para el Estado y el Estado se manda fiesta con su plata. Eso es impresentable.
Un ejemplo súper claro. Hace 10 años atrás, para autorizar el aforo a un concierto, a un espectáculo artístico y otro, ¿quién lo veía? El intendente coordinado con policía. A partir de este año, son 3 autoridades distintas, porque tenía el delegado presidencial, al gobernador regional y ahora el Seremi de Seguridad. En 10 años triplicaste la estructura burocrática. O sea, en ese sentido, te voy a dar 100 ejemplos más.
No, y además hay otro incentivo, antes de ir a la pausa, quiero hacer un comentario sobre lo que dijo la Magda. Es re complicado para el gobierno que venga echar pie atrás en términos de contrataciones.
Sí.
Porque
además, echarlos cuesta plata.
El poder que tienen todos estos sindicatos y todas estas cuestiones te paran un servicio. Y la verdad que lo que hay que hacer es volver a lo que teníamos. O sea, ¿se necesitaban 100.000 nuevos funcionarios públicos?
No.
Esto es puro pitoto nomás. Entonces, el que venga y diga, voy a reducir, por cierto que va a perder una cantidad de votos increíble. Entonces, es re difícil el incentivo en contra que hay de tomar las medidas correctas. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? ¿No? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
Este
verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te Pillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge, a todas horas y en todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurant La Cabrera te invita a disfrutarlo más. Tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Les quiero hablar de mi amigo Peter Retamales. Si estás pensionado, te vas a pensionar. No pierdas más tiempo ni dinero. Contacta a Peter Retamales con más de 30 años de experiencia en Moneda 1137 piso 7 o en la página web peterretamales.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Auto lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafas. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Auto. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad. Oye, hablemos un poquito de... Pasó colado lo de Venezuela. Sí. Yo lo había anunciado.
Escribí sobre eso hoy día. Porque sí. Y de hecho lo escribí el día viernes. Yo escribo los viernes porque ahí tengo como un espacio. Pero sabiendo que esto no iba a cambiar para el martes. Y dije, y no pasó nada, y no va a pasar nada, y no va a pasar nada porque los garantes de la democracia a nivel internacional no sirven para nada.
No les importa.
Entonces ahí viene la gran pregunta. Bueno, ¿para qué sirve la ONU?
¿Para qué sirve la ONU?
¿Para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve la CEPAL? ¿Para qué sirve la OEA? No sirven para nada, excepto para que les pague. Otra vez volvemos a lo mismo, para pagarle un montón de burócratas. que viven de lo que los países pagan. No tiene mucho sentido porque han demostrado que, de acuerdo, cuando se crearon, cumplieron un rol importante, sobre todo para la reestructuración de la posguerra. Pero la ideología se metió tan profundamente en ello que en este caso, que es flagrante y que es evidente, no sirven para nada.
Sí, porque no existen fuerzas internacionales que puedan hacer respetar las constituciones de los países. Un tema bien jodido. Bueno, yo no tengo ninguna duda que esto se convierta en una segunda Cuba. Ahora, me llama la atención el supuesto secuestro o detención de la Machado. Acá hay dos posibilidades. Una, un autosecuestro, lo cual dudo, porque he ido conociendo a esta mujer, es una mujer de muchos principios, no lo creo. Y el otro supuesto es que Maduro recibió un llamado internacional de alguna potencia importante y le dijo: hasta aquí no más llegamos, suéltala de inmediato, porque duró re poco la detención. Pues. No. Acuérdate que habían avisado que iban a meter preso al presidente electo, iban a meter preso a la... pero duró muy poquito tiempo. Entonces, yo creo en la teoría de un llamado, oye, no.
No, era para llamarle la atención y un poco decir, mira lo que somos capaces.
También esa es una tercera
no,
teoría.
Yo creo que el punto era amedrentar y decir, no, a ver, no la iban a hacer nada porque si le hacían algo la comunidad internacional iba a saltar encima, pero es decir, mira, lo podemos hacer y lo podemos hacer cuando queramos.
Sí, pero para Rusia es insostenible estar apoyando un gobierno que tiene detenido a su principal opositora.
Pero si Rusia, a ver, Rusia nunca ha sido democrático. Rusia lo único que hace es detener a sus opositores. Lo ha hecho siempre.
Envenenarlos, de hecho.
De hecho. Y hasta en Londres.
No, yo creo, sí, yo creo que más se sobregiraron cuerpos intermedios o activistas intermedios del chavismo. Yo no sé si a él, porque al final, claro, Maduro puede ser o no el gran estratega, pero tiene a Diosdado, tiene a Tarek, tiene a otros que son mucho más estratégicos en ese tema. Y cuando dijeron, oye, la capturamos, dijeron, no, ¿sabéis qué? Nos renta mucho más soltarla que tenerla. Sí. Yo creo que no hubo un respeto a la línea verticalidad. Y uno de los grandes temas que se ha visto en Venezuela, yo creo que está perdiendo un poco el apoyo a la Fuerza Armada y a la estrategia, porque el fraude es muy evidente. Yo creo que hoy en día nadie en Venezuela niega o es evidente que Maduro no ganó la última elección, excepto el Partido Comunista Chileno. Pero fuera de eso, están todos convencidos y es muy claro con las actas, con las condiciones, y eso está haciendo que Maduro tenga mucho más miedo, aunque hoy día tiene el poder absoluto en Venezuela.
Pero si Maduro tiene hay escuchado distintas cifras, pero la que yo me quedé fue que tenía 3.000 generales.
Sí, efectivamente.
3.000 generales, 3.000 generales. En Chile, que tenemos una población similar, no sé cuál es la población de Venezuela, pero más o menos somos del nivel de países de baja población. En Chile tenemos 50 generales.
Hay 30 millones en Venezuela, es 1,5 veces Chile, más o menos.
¿Ah?
Chile es como 1,5 veces. Mira, o sea,
ponte que de 50 pasara ya a 60 o a 70 generales, pero no 3.000. ¿Qué significa eso? Que tiene cooptado al ejército.
Por supuesto.
Y los generales
comprado.
Dicen, están comprados. Los generales dicen, ¿para qué vamos a cambiar de gobierno si acá tengo sueldo general? Además, muchos de esos generales están metidos en el negocio del narcotráfico y eso está comprobado. Son las condiciones, la tormenta ideal para que no cambie el gobierno y que se mantenga ahí firme.
La única forma es generando algún tipo de amnistía, porque claro, si cae el gobierno, porque Maduro no va a tener problemas, se va a ir a Cuba, se va a ir, no sé, a Rusia u otro, va a vivir con un oligarca. Pero claro, ¿qué pasa a la gente que está abajo? Porque eso usualmente no se van a las islas millonarias.
Claro. O sea, van a decir, oye, te vas a salvar tú y nosotros.
La única forma que hay una transición en Venezuela es que hay que bajarle el costo a los que hoy día están en el régimen para que acepten irse. Y eso, hoy en día, yo no sé quién puede liderar algo así.
Pobre pueblo venezolano y pobre Chile también, porque obviamente esta eternización en el poder de Maduro va a implicar una nueva ola de inmigrantes a Chile, cuyo gobierno, como tú bien dices, dice que no tiene ningún plan para esta nueva ola de migrantes.
Sí.
Estamos súper bien. O sea, si teníamos problema con la inmigración, se va a aumentar casi al doble, porque yo creo que va a salir más gente que ahora, porque había muchos venezolanos que tenían la esperanza, la ínfima esperanza, que pudieran entregar el poder Maduro, que hubiera algún tipo de negociación con algún país, pero frente a lo que sucedió, que no pasó nada.
Nada.
Va a venir una nueva ola, yo creo.
No, algunas protestan en terreno, pero claro, están muy controlados los medios, otras condiciones. Hay una consultora, ORC Consultores, y otra más, dijeron que cerca de 5 millones de venezolanos están dispuestos a salir en el corto plazo. Históricamente, Chile siempre ha recibido más o menos el 10% de esos flujos. Estamos hablando que hay 500.000 venezolanos que tendrían la intención de venirse a Chile en el próximo tiempo. ¿Y qué hace Chile? Les da visas si trabajan sin autorización. Les da prioridad el acceso a jardines infantiles Junji por sobre las madres adolescentes chilenas. 533.000 extranjeros en Fonasa cotizando cero. O sea, no hay país que...
No siga ahí diciendo públicamente todo lo que les da, porque capaz que nos estén escuchando en Venezuela y en vez de 500.000 lleguen 1.000.000. ¿Por qué?
Bueno, esto mismo lo decía un historiador muy importante, Michael Burley, británico. Esto estamos hablando previo al Brexit. Entonces me decía, es bastante lógico lo que están haciendo con el Brexit y probablemente va a salir. Esto era antes de que viniera el referéndum. Él era partidario de quedarse en Europa, pero me decía, pero no hay opción, porque ¿qué es lo que sucede? Entran por Lampedusa, llegan a Italia y buscan en qué país de la Unión Europea les dan más prebenda.
Eso es.
Y entonces él me decía, el problema era que, y me decía en inglés genial, me decía, the problem is that we are too nice. Somos muy buenos y les damos demasiadas cosas y todos se vienen para acá y es un desastre. Y efectivamente eso fue lo que permitió que saliera el Brexit, y que el Brexit ha sido un dolor de cabeza porque nada es simple, pero tenía mucho sentido porque las cuotas de migrantes obligadas por la Unión Europea, otra vez el wokismo metido en los organismos internacionales, atentando contra la soberanía nacional, es lo que provocó...
Eso que acabas de relatar es una buena razón para salirse del Brexit, pero sí, también el hecho de salirse le ha traído costo.
Pero sí, por supuesto que tiene costo.
¿Tú crees, poniendo en balance una y otra cosa, tú crees que están felices de haberse salido o arrepentidos?
No, yo creo que hay de las dos cosas, pero a ver...
¿Pero la mayoría está feliz o está
arrepentido? Es que no lo vas a poder medir en tan corto tiempo, porque hay que entender que la aplicación del Brexit vino a la pandemia, no lo pudieron hacer, o sea, todo esto como que recién se está engrasando. Y yo diría que hoy día está teniendo, podríamos decir, han buscado suplir, sobre todo a nivel comercial, porque el problema era comercial.
Sí.
Por otro lado, Europa le pone barreras, porque, por ejemplo, yo recuerdo que yo encargué una ropa, esto es una tontera, pero efectivamente íbamos a un viaje a Italia. Íbamos a estar en Roma varios días y me encargué una ropa que me tenía que llegar al hotel de Italia. Y yo, siguiendo el tracking, había llegado a la aduana, ya estaba en Italia el día 2, ponte tú. Y yo iba a estar 10 días. Bueno, no lo desaduanaron. Y no lo desaduanaron porque venía de Inglaterra. Básicamente los europeos, para molestar y un poco en represalia, se han tomado estas libertades de molestar, porque, a ver, si nosotros no tenemos un acuerdo con Europa, pero si yo mando algo y llega a la aduana de Italia, a los dos días está despachado y llega a destino. Entonces, ese tipo de cosas se han ido engrasando. Entonces, en varios años más se va a poder medir. Ahora, una cosa clara, cuando Margaret Thatcher, por ejemplo, no quiso entrar a la zona euro, muchos la criticaron, pero tenía razón. Pero tenía razón.
En Gran Bretaña está haciendo una discusión que se habla que hay un two-tier system, que hay una política para los ingleses nativos y otra para los migrantes, especialmente los migrantes que vienen más del mundo musulmán. Y al final, cuando tú hiciste el Brexit, uno criticaba el tema de la empleabilidad o el acceso, especialmente a migrantes españoles o italianos, que a eso efectivamente hubo una restricción mayor. Pero lo que ha hecho Gran Bretaña con los inmigrantes musulmanes y con la migración irregular es una locura. Bueno, y toda la discusión que hay ahora de estos grupos de violaciones masivas de pakistaníes hacia niñas inglesas, que además el Partido Laborista hoy día a cargo, no solo lo ha ocultado, votó en contra de investigarlo.
De investigar, sí.
O sea, una cosa brutal. O sea, y esa protección por razones ideológicas de a los que consideran de esta visión paternalista, que yo tengo como que salvar el resto del mundo y aceptarlo a todos cuando claramente no van a sus casas, es un poco lo que también te pasa hoy en día en Chile. Sí. O sea, en Chile, desde el 2021, donde habían 117.000 ingresos clandestinos, o sea, irregulares, hasta el 2023, donde se triplicaron los clandestinos, que ahora la propuesta del gobierno sea darle visa a todos los que ingresan clandestinamente en el registro biométrico, yo lo encuentro lo más irracional desde el punto de vista de que se puede hacer. O sea, ¿cuál es la señal a futuro?
La señal, sí,
que en un año más van a estar ocupando los mismos argumentos, pidiendo exactamente lo mismo, y pareciera no importarle.
Bien, querido amigo, vamos con esa reflexión, nos vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Agrigen Plus controla enfermedades bacterianas en carozos, kiwis, cerezos y nogales. Posee dos ingredientes activos que actúan para ofrecer larga protección en flor, manteniendo tus plantas sanas y productivas. Autorizado para su uso en aplicaciones aéreas, permitiendo un cubrimiento rápido ante condiciones que favorecen la infección de bacterias. Agrigen Plus, tecnología superior con calidad Sumi Agro.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta en el último bloque de su programa Conectados con Agricultura. Tenemos muchos mails que nos han llegado. A ver, déjeme buscar aquí. ¿Qué me pasó? Se me con... Otra vez, a ver. Yo estoy con...
Aquí el presidente estamos. Boric aquí retrocediendo la tecnología.
Sí. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué la fiscalía no tiene plata cuando los que cuando quien investiga son las policías con sus plata? Por favor, ¿pueden explicar por qué se afecta la disminución de plata para la fiscalía con el argumento que se afectan las investigaciones cuando quien investiga son las policías con sus recursos propios ya asignados? Los fiscales tienen un sueldo y bonos extra. ¿No será caso que los bonos se ven afectados y por eso gritan tanto? Se despide atentamente usted, Juan Carlos Gutiérrez. ¿Tiene alguna explicación?
son procesos investigativos distintos. Las policías te levantan las pruebas y la evidencia, pero es la fiscalía la que tiene que trabajar para darle el relato legal a esas evidencias para generar la condena. Y ahí hay que ver cuánto se archiva, cuán eficiente es. El gran problema que tienen de la filtración en la fiscalía, que es brutal. Pero hay un tema. Y no sé si, o sea, entendiendo cuál es la prioridad del gobierno, darle plata a Mon Laferte, a Cultura, a las casas de Allende, o darle plata al Ministerio Público para generar más condenas más efectivas.
Leo a José Francisco Nava, dice: Checho quiere eliminar las AFP. Jaja, era para que me leyera. Ya que quieren una cuarta papeleta para que la gente decida si seguimos con la AFP, yo propongo una quinta papeleta para prescribir al Partido Comunista. Saludo a Magdalena, Álvaro y Polín.
Sí, yo también diría que si van a hacer una papeleta para preguntar y eliminar la AFP, pregunten qué quieren hacer con el 6% también.
Totalmente.
Ya, qué quieren hacer con los puntos, si están dispuestos a la solidaridad con los puntos, porque eso no lo quieren preguntar. O sea, están haciendo un plebiscito a la medida, ¿ya?
No, y que si quieren que hagan también el sueldo de los diputados, o la duración, o el sistema
preguntemos
político.
Preguntemos eso.
¿Cuántos diputados son? ¿100, 120 o 155? ¿Ah? Hagamos plebiscito. Sí, es re fácil si uno hace una así, po.
Démosle unos minutitos también al tema de las pensiones. ¿Se llega o no se llega a acuerdo?
Yo espero que no, porque yo creo que de verdad esto es tremendamente injusto. Creo que la plata, el dinero es de los trabajadores, que además los políticos no tienen derecho a cargar la mano sobre aquellos trabajadores formales para tratar de arreglar un problema que en rigor compete a todos los chilenos. O sea, debiese hacerse por impuestos generales. Yo entiendo que no se puede hacer ahora porque no hay plata, se la gastaron toda. Por lo mismo, el primer foco es una agenda pro crecimiento para que vuelva a haber plata. Y ciertamente no se va a poder hacer ahora porque se gastaron todas las lucas sin prioridades. Por lo tanto, la culpa de que no se mejoren más las pensiones son de los que ahora nos administran. Pero no le pueden cargar a los trabajadores. No se puede poner un impuesto al trabajo, porque eso es lo que es, en las condiciones económicas de ahora. Porque si el crecimiento ya no está, va a haber menos crecimiento. Son unos imbéciles.
Pero que tú no estás de acuerdo que se firme una reforma...
Ni un porcentaje de punto para solidaridad.
Ah, está bien, pero ¿estás de acuerdo con que se aumente el nivel de ahorro?
Pero es que, a ver, que se aumente el nivel de ahorro, por supuesto que estoy de acuerdo, pero tiene que ir 100%, pero a ese acuerdo no vamos a llegar, porque ellos no quieren un poquito, ellos lo quieren todo. Y el problema de la derecha, de algunos de la derecha, es creer que con un poquito se van a quedar tranquilos. Nunca se van a quedar tranquilos. Si lo que quieren, te lo dejaron por escrito en el mamarracho, y por eso van. Entonces, esa idea de comprar paz social que tienen algunos políticos pensando que los que tienen al frente son democráticos, es no entender a quienes tienen al frente.
Pero ¿cuál es la alternativa a tu juicio de no llegar a un acuerdo? O sea, ¿no va a estar ese 6%?
No va a estar, y no tenemos mucho que hacer. Y yo creo que aquí, bueno, por mientras vamos a tener que hacer que las personas sean responsables de entender que su vejez depende también de ellos. Y eso es lo que tienen que comprender. O sea, así como hay gente que no ahorra, hay gente que tiene claro que el 10% no alcanza y que ahorran APB y que hace otras cosas. O sea, van a tener que ser responsables alguna vez de la vida. Si uno es responsable de lo que viene en la vida personal para después. Yo creo que esa idea de que todo va a ser responsabilidad del Estado después es parte inicial de todo el error.
Pero tú tenés claro que eso no va a ser, Magdalena.
No,
¿tú crees?
Pero no, yo creo que estoy de acuerdo.
Por algo se llaman imposiciones, porque le imponen a la gente a ahorrar para su futuro.
Bueno, y ahí tú te das cuenta, de la
con
mezquindad.
Con los retiros, que todo el mundo quería los retiros. Acá gritamos hasta por debajo de los codos lo malo que eran los retiros.
Reventaron la economía.
Y reventaron la economía. Entonces, esperar la responsabilidad individual en este tema, a mí me parece que es la peor medida.
A ver,
porque al final
una cosa
vamos a tener
clara,
que responder igual.
Había acuerdo para aumentar la cotización y aumentar la edad de jubilación. Si ese acuerdo estaba, eso se debería haber aprobado, pero aquí la ideología nubló la mente y por tal de tratar de establecer algunos puntos o parte de los puntos por reparto, vistiéndolos de alguna forma de préstamo, eso nubla todo, porque el objetivo de ello es ir por todo. Entonces, eso que es impresentable y es fundamental que no pase, bueno, va a terminar fregando todo lo anterior que es justo y necesario y que cualquier comisión planteaba. ¿Cuál es el problema? No es el problema del sistema, el problema es que ahorran poco, el problema es que hay laguna, el problema es que a los 60 años es impresentable que alguien se jubile. Si a los 60 años las personas están absolutamente hábiles de seguir trabajando, vigente, ¿cómo va a ser posible que alguien aspire a jubilarse a los 60 años? Además, son personas que se jubilan, que pierden propósito de vida y que por lo tanto terminan enfermándose. O sea, si me preguntas a mí, yo no quisiera jubilarme nunca.
A ver, yo perdona que te quiero preguntar, Magdalena, yo a ti te considero una persona súper inteligente, súper inteligente, y pensamos súper parecido, pero yo creo que te estás haciendo cargo de un eslogan que ni un peso para esto, ni un peso para esto, ni un peso para nadie, porque si no hay un acuerdo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que me da risa, porque se han gastado el 6%, que el 6 entero para mí, que el 6,0, que 1,5 para Brett, y el 6% no está.
Es 0%.
Es 0%. Es 0%, no hay nada. Entonces, mi pregunta, te la vuelvo a hacer, ¿qué alternativa hay? Yo no puedo tener el 100% de lo que quiero. Ellos tampoco pueden tener el 100% de lo que quieran. Acá todas estas cosas se hacen por leyes, las leyes hay que votarlas. Y si por ejemplo 4,5% va directo a las cuentas personales y un 1,5% va a un préstamo en términos de bonos del Estado, igual como está invertida la plata que hoy día tenemos, las FP invierten en bonos del Estado que no se los pueden robar.
¿Y con la misma rentabilidad?
Bueno, pues, si tú le pones la misma rentabilidad, ahí no estás cediendo, a eso es lo que me refiero. Estás ayudando. ¿Sabes lo que pasa? Que esta es una cantidad de plata tan gigantesca que si no lo hacemos ahora, el déficit fiscal que vamos a tener más adelante va a ser gigantesco, va a tener consecuencias realmente impresionantes. Esa es mucha plata que dejamos de percibir. Entonces, yo estoy por un acuerdo que no haya plata a que la maneje el gobierno para que le peguen en mano de Dios. Por supuesto que no. Pero si buscáis una fórmula para decirle ya, algo ganaron estos gallos con el préstamo, pero un préstamo que tenga garantía de que va a ser devuelto.
Pero te digo una cosa, el acuerdo no se va a caer por la derecha. El acuerdo se va a caer por la extrema izquierda. Bueno, te lo doy firmado. Te digo,
pero no. El acuerdo va a perjudicar a los más vulnerables, que no van a tener ni un peso más de pensión, si ese es el punto.
Sí, ahí yo veo varias cosas. Uno, y lo hablamos la vez pasada rápido, o sea, yo dividí las discusiones. O sea, uno, sí, ya, un 3%, 5% que sale a capitalización individual automático. Otro, ¿cuál es tu problema de la formalización? Salió Salvador Valdés hace poco hablando, oye, también estamos financiando ahora en 3, 4 años más la pensión de los migrantes. Sí, o sea, tenemos 1,9 millones de migrantes, 331 mil clandestinos y nadie se hace cargo. Y yo te acuerdo, y ojo, Winter lo dijo, lo que nosotros queremos es que el 16% vaya a reparto. Y yo creo que ahí hay que encontrar una solución intermedia. Yo dividiría el tema, si no, no sale. O sea, 3% ahora, veamos el tema de la industria.
3%, veamos, ¿sí? O sea, digamos, 3% individual, que es un poco...
Sí, que hay acuerdo.
Pero no lo van a hacer, si eso es la extrema izquierda, jamás lo va a hacer.
Es que es el peor, porque ellos no quieren amarrarlo, porque saben que es impopular, están inventando esta solidaridad forzada que hacemos los que pagamos, los que cotizamos, los que estamos todos los meses, a los que no lo hacen.
Y o sea, los formales, te cargas a los formales sobre todo los informales, y sobre todo aquello, y ese es el gran tema.
Y cuando la misma ministra Tobá, hace 2 semanas, estuvo en el Congreso defendiendo la informalidad de los migrantes que trabajaban sin autorización. Sí. Sí, encuentro que este gobierno ha sido muy extraño en este tema previsional, muy muy raro.
Bien, nos pasamos de la hora, muchas gracias Álvaro, bienvenido como panelista estable de nuestro programa, estamos seguros que va a hacer un aporte sobre todo en materia de inmigración, que es especialista. Gracias, Magda.
Checho, te quiero invitar, y Álvaro también, y a los auditores también, para el lunes, que vamos a tener, vamos a hablar de Ronald Reagan. Yo creo que es una figura bien olvidada de cosas que son re importantes y que ahora va a volver con seguramente mucho con Trump, pero que muestra qué es lo que hay que hacer. Fue muy buen presidente y yo creo que está subdimensionado, y por lo tanto creo que puede ser algo interesante. Muy y para los auditores, en el Toro tenemos con comillas y como lo que hace el Checho, nosotros por supuesto que somos mucho menos divertidas que el Checho, pero no, pueden muy pasarlo muy bien.
Las charlas son muy entretenidas, sí. Se las así recomiendo porque son
a los que les interesa. magdalena@redcultural.cl y bueno, ustedes confírmenme si quieren ir para guardarles una mesa rica adelante.
Con comida rica siempre.
Linda, gracias.
Oye, ¿no? Yo un pequeño saludo a Luis Llanita de Quillota y a la Norgia también que nos está escuchando, y a Bartán de Licanray, y muy agradecido estar contigo, Checho.
Muy bien, nos vamos, no se muevan de nuestra sintonía, ya viene Nuevas Voces con Tomás Bengolea y el doctor, por supuesto, que va a estar también ahí, y si Dios quiere nos encontramos mañana. Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Tepillé, Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. Peter Retamales. Tamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.